Si quieres gobernarte a la hora de gastar, comenzar a ahorrar, invertir y resolver muchos misterios alrededor de tu dinero,
estás en el lugar adecuado. Yo soy Daniel Urías y te doy la bienvenida a Cultura Financiera, el podcast, la forma cool de escuchar a tus finanzas personales.
Bienvenidos, mis queridos y queridas culturicuates, a una transmisión más de Cultura Financiera. Yo soy Daniel Urías y el día de hoy nos acompaña Erika Guzmán de Mi Retiro Asegurado para hablar acerca de cómo funcionan los seguros educativos, estos planes de ahorro que permiten a quien los realiza asegurar, garantizar la educación profesional de sus hijos. Vamos a ver hasta la edad, hasta qué edad se pueden contratar, porque hay una edad límite. Vamos a ver qué es lo que se tiene que tomar en cuenta al momento de contratarlo. ¿Qué pasa si llega la edad de 18 años y resulta que pues mi hijo o mi hija pues no quieren estudiar o los becaron al 100%? ¿Qué va a pasar con ese dinero? En fin, va a estar buenísimo el tema el día de hoy. Seguros educativos, qué son, cómo funcionan, cómo los aprovecho. Así que por favor, ayúdenos como siempre les pedimos, compartiendo esta información para que pueda llegar a más personas. Si conocen a alguien que tenga hijos chiquitos, en especial lo más recién nacidos que estén o lo más cerca de una edad sumamente pequeñita, mejor. Y ahorita vamos a saber por qué. Le doy la bienvenida a Erika Guzmán, ya les decía, de Mi Retiro Asegurado, que cada mes está por aquí con nosotros con diferentes temas que tienen que ver con planeación financiera y seguros. Erika, bienvenida a Cultura Financiera.
Hola Dani, hola amigos, buenas noches, qué gusto estar como siempre por acá. Los seguros educativos son de los seguros con causa más noble que yo conozco, entonces pues bueno, vamos a estar hablando el día de hoy de este tema.
¿Qué son los seguros educativos específicamente? ¿En qué consiste este producto o este seguro?
Sí, pues bueno, como su nombre lo dice, en la base es un seguro de vida, ¿no? Es un seguro que nos va a proteger en caso de fallecimiento, pero también incluso en caso de invalidez. Además de tener esa protección, también vamos haciendo un ahorro para poder cubrir la educación universitaria de nuestros niños, que bueno, ya a esas alturas ya no van a ser niños, ya van a ser unos jovencitos, pero justo es tener esa protección, estar preparados para cualquier eventualidad, pero obviamente esperando llegar a esa etapa de 18 años cuando nuestros niños estén en la universidad y acompañarlos en ese momento. Entonces, si nos pusiéramos como a desmenuzar el seguro educativo, básicamente va a tener tres componentes. Uno, que es lo que les decía ahorita, la protección, el seguro de vida y el seguro de invalidez, que nos ayuda a mantener el estilo de vida que hoy les estamos dando a nuestros niños en caso de que nosotros no estuviéramos como papás o como mamás. Entonces, ese primer componente de la protección nos ayuda para blindar a nuestra familia de si en algún momento nosotros ya no estamos, que no pierdan ese estilo de vida que hoy ya llevan. Pero también tiene otros dos componentes, que es generar un ahorro, es decir, todos los años nosotros vamos a estar aportando dinero a ese plan para que se vaya construyendo un ahorro. Y el tercer componente es invertir ese ahorro, no únicamente estar dejando el dinero ahí, como por ejemplo en el banco o en el colchón o en una alcancía, sino hacer que ese dinero vaya creciendo para que se proteja inclusive de la inflación y que vaya generando rendimientos arriba de la inflación. Entonces tiene esos tres componentes: proteger, ahorrar e invertir ese dinero para que vaya creciendo a lo largo de los años.
¿Cuáles son, Erika, los rangos de edad en los que se puede contratar este seguro? Es decir, ¿hay una edad mínima y hay una edad máxima en la que se pueda contratar?
Sí, bueno, va a depender principalmente aquí del tipo de producto y de la aseguradora, ¿no? Ahorita hablábamos de manera genérica de los instrumentos. Nosotros en Mi Retiro Asegurado, además obviamente de apoyarles con la planeación del retiro, también manejamos los seguros educativos con diferentes aseguradoras. Entonces, mucho de lo que buscamos siempre es en cada caso identificar qué instrumento puede acoplarse mejor. Entonces, dependiendo de la aseguradora, hay algunos que incluso se pueden contratar tratar desde que la mamá está embarazada, ¿no? O sea, al final de cuentas, como es un seguro de vida, normalmente se conoce la base de los de esos seguros son seguros dotales, entonces puede ser incluso que lo puedas contratar antes de que nazca el bebé. Típicamente se contrata ya una vez que nace el bebé. Mientras más pronto, como lo comentabas en la introducción, también va a ser mejor. Y esto principalmente por la parte de la inversión. Porque mientras más horizonte, mientras más tiempo tenemos para que este dinero vaya generando rendimientos, más ganancia vamos a ir viendo en el dinero que nosotros estamos metiendo. Entonces, en cuanto al límite de edad, yo te diría, hay aseguradoras que nos piden a lo mejor un plazo mínimo de 5 años o 10 años que deben de estar ahí el dinero. Lo más cortito son 5 años. Yo te diría, a lo mejor lo máximo son niños pues, de 13 años para que nos den 5 años para los 18. Pero aunque técnicamente se pueda contratar, o sea, un niño de 13 años sí técnicamente se le podría contratar en algunas aseguradoras su plan. Hay algunas que nos van a pedir forzoso 10 años y ahí lo más grande son 8 años, pero la rentabilidad, esta parte de la inversión, la vamos a ver que mientras más grande es el niño, más nos va costando la parte de la protección. Veíamos que son tres componentes, seguro, ahorro, inversión. En la medida que, uno, los papás sean más grandes y dos, el niño sea más grande, el componente del seguro nos va a pedir más recursos. Entonces, va a ir menos dinero a la parte de ahorro y la parte de la inversión también pues, va a ir generando menos rendimientos. Entonces, yo les diría, lo máximo, hay aseguradoras que nos van a dejar 13 años hablando de edad, pero en rendimientos sí vamos a ver que mientras menos tiempo tengamos, menos ganancia vamos a encontrar.
De acuerdo, y también muy importante mencionarlo que dos factores decías ahorita. Uno, pues que mientras más chicos sean nuestros hijos, nuestras hijas, pues mejores los rendimientos que se van a obtener en ese plan. Y también hay que considerarlo que el monto que yo voy a tener que aportar periódicamente puede ser menor y estar más tranquilo porque tengo más tiempo, tanto para que el mismo tiempo me permita juntar más como para que este efecto que decíamos ahorita del interés compuesto pues vaya generando rendimientos sobre los rendimientos a lo largo de la vida de este seguro. En esta parte también es muy importante explicar, Erika, cómo se realiza el pago de estos seguros, si se hace una sola emisión de manera anual, si es semestral, si es mensual, y también en este margen que mencionabas ahorita, y esto será nada más como un ejercicio para dar una idea cercana de cuánto puede costar mensualmente uno de estos planes de ahorro. ¿Y por qué decimos que es una idea? Porque cada caso, dependiendo de muchísimos factores, simple y sencillamente desde el hecho de cuánto es lo que quieres juntar para de aquí a que tu hijo llegue a los 18 años, van a contar para saber cuánto tienes que aportar. Ahora, si podemos conocer cuál sería el mínimo monto de aportación, estaría bastante útil. Y decíamos con qué periodicidad se le tiene que estar apoquinando a este tipo de planes de ahorro diagonal seguros.
Sí, aquí la recomendación que yo les daría es buscar que las aportaciones sean anuales, pero también va a variar dependiendo de cada caso, ¿no? Hay personas que les resulta más sencillo hacerlo mensual o hacerlo trimestral o incluso se puede hacer semestral. Yo normalmente les recomiendo que sean anuales porque se pueden ahorrar cargos administrativos. Muchas aseguradoras tienen cargos administrativos mientras más se fracciona el pago. Y ese dinero de ese cargo administrativo no va ni a protección, ni a ahorro, ni a inversión. Eso va a costo del seguro y este es algo que nosotros estamos pagando. Entonces yo les diría, podemos ahorrarnos esa parte del costo administrativo si lo hacemos anual. Y también cuando compramos este tipo de productos en UDIs o dólares o en una moneda diferente a pesos, que normalmente se utilizan UDIs o dólares, nos sale más barato también comprarlas a un solo tipo de cambio. Entonces, por ejemplo, la UDI siempre va subiendo de tipo de cambio. Si lo hacemos mensual, cada mes que nosotros vayamos pagando nos va a salir un poquito más caro. Entonces, también por eso se recomienda hacer aportaciones anuales. Pero bueno, aquí, si aún con el costo administrativo y el costo creciente de la UDI quisieran hacerlo mensual, se puede, ¿no? Se puede. De pronto, por ejemplo, a nosotros nos nos ha pasado con clientes que nos dicen, oye, ¿sabes qué? Ahorita no puedo arrancar lo anual, pero sí quiero arrancar ya la protección porque me preocupa que soy papá, que soy mamá y tengo a mis niños chiquitos. Entonces quiero arrancar ya. Esa es una manera de empezar, hacerlo mensual. Y con el paso del tiempo lo podemos cambiar de forma de pago. No es que si arranco mensual, siempre tengo que estar pagando así. Se puede ir cambiando con el paso del tiempo.
También vamos a ver a detalle esto, qué significa esto de contratarlo en UDIs o en dólares. Siempre es una pregunta frecuente, ¿qué diantres son las UDIs? Ahorita retomamos, no se preocupen que para eso estamos. Pero me quiero saltar un pasito para atrás para hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo funciona el seguro? Me queda muy claro que si no fallezco y mi hijo llega a los 18 años, me van a dar en ese momento el dinero. Ahorita también vamos a ver qué pasa si no estudia y así. Pero, ¿qué sucede, Erika, en el escenario en donde desafortunadamente fallezco y a lo mejor mi meta era que en 12 años iba a juntar X cantidad y fallezco en el año número 6? Es decir, que ya tenía dinero acumulado, había estado aportando. ¿Qué sucede con el dinero que junté? ¿Qué pasa en ese momento con la indemnización que me va a dar la aseguradora? ¿Hay alguna lana que se me dé además al momento de que mi hijo cumple? Bueno, a mí no, porque yo ya chupé faros, colgué los tenis, ya me despedí de este mundo. Pero, ¿hay algún dinero que se dé todavía a los 18 años? ¿Qué sucede en estos escenarios en donde desafortunadamente quien contrata el plan de ahorro seguro no llega a la meta?
Sí, justo yo te diría que ese es el principal diferenciador entre hacer el ahorro para la universidad en un seguro educativo o hacerlo en un fondo de inversión o cualquier otro instrumento que me permita ir generando un ahorro. Si yo tengo un seguro educativo y lo contrato para mi bebé y antes de que se cumpla el plazo fallezco, le van a dar en ese momento la suma asegurada por la cual estaba contratado el plan. Entonces, en ese momento recibe, bueno...
Vamos a ponerle una cantidad, si te parece bien.
Vamos a hablar de 500 mil pesos, un millón de pesos, ¿no?
Okay, bueno, 500 mil pesos.
500. O sea, en ese momento recibe los 500 mil pesos. Pero además, cuando cumpla 18 años, vuelve a recibir la misma cantidad porque ese era el monto que estaba asegurado para la educación. Entonces, en caso de fallecimiento, se paga dos veces. Ahí sí se paga dos veces. Se paga el monto cuando fallece el contratante, el asegurado, y además se paga cuando el menor cumple 18 años. Se paga doble. También tiene la cobertura de invalidez. Oye, ¿qué pasa si tengo la muy mala suerte de que me dictaminan invalidez? En ese momento se pagan los 500 mil pesos por la invalidez. Luego, a los 3 años, fallece la persona. Entonces, ahí se pagan los 500 mil pesos por fallecimiento. Y cuando el menor cumple los 18 años, se vuelven a pagar los 500 mil pesos por la educación. Entonces, por eso es que se tienen estas coberturas y esta protección. Les decía, es la principal diferencia de hacerlo con algún otro instrumento. Si lo hiciera, por ejemplo, en un fondo de inversión y yo voy ahorrando de forma independiente, digo, ay, no, es que sabes que aquí en estos fondos están dando un 30% de rendimiento, lo meto a bitcoins y aquí va a crecer mucho más mi dinero. Pero, ¿qué pasa? Si a los 3 años fallezco, ¿cuánto dinero logré juntar en esos 3 años? Si era un plan de 18 años, supongamos que era un bebé chiquito que acababa de nacer, no es lo mismo estar haciendo el ahorro de 3 años que el ahorro de 18 años que necesitaba mi bebé. Entonces, en ese caso, el ahorro se queda incompleto. Yo ahorré 3 años, ese dinero pues estaba invertido, se le va a entregar a mis beneficiarios, pero no va a ser suficiente y además no va a haber un seguro que resarza esa pérdida económica. Por eso decíamos, el seguro educativo tiene el componente del seguro de vida que me ayuda a mantener el estilo de vida que tienen actualmente mis niños, pero también garantizar que a los 18 años tengan su dinero para la universidad. Entonces es pensar a presente, pero también pensar a futuro.
Sí, y considerar que en este escenario definitivamente sí se tiene que asegurar esta meta. Ese es el gran objetivo, que tienes que asegurarte de que sí o sí, de que pase lo que pase, pues se va a cumplir con ese plan. Y suena muy fuerte o si quieren muy romántico, cada persona lo pensará diferente. Pero pues la neta que qué padre saber que si yo no estoy, de todas maneras voy a poder cubrir la educación profesional de mis hijos, ¿no? Y si llego con ellos a esa edad, pues qué bueno que voy a poder también disfrutar esa etapa de su educación profesional y no padecerla. Entonces, claro, por varias razones, esta sí sería una de las metas en las que yo les diría, sí, asegúrenla literalmente por medio de un esquema que sea de ahorro y protección, como es el caso de los seguros educativos. Ahora bien, ¿qué pasa, Erika? Y todavía tenemos por ahí dos preguntas pendientes volando, no crean que se me han olvidado, pero ¿qué pasa si al llegar a los 18 años mi hijo, mi hija dicen, ¿sabes qué? No quiero estudiar, muchas gracias por la lana que juntaste, carnal, carnalita, o dicen, oye, pues es una eminencia y está becado al 100% en la Universidad de Oxford. ¿Y entonces qué hago con ese dinero? ¿Tiene sí o sí que ser para la educación? Si no, no me lo dan, ¿qué pasa?
Sí, no, esa es otra ventaja de los seguros educativos, que aunque son para la universidad, no nos obliga la aseguradora a que ese dinero forzosamente lo utilicemos para universidad, que también existen otros productos que son, por ejemplo, fideicomisos o son planes que tienen ciertas universidades que vas juntando dinero, pero ahí sí en muchos te obligan o que sea esa universidad o que sea para la educación. ¿Y qué pasa si no quiere estudiar ahí o qué pasa si está becado? Entonces ahí nos limita. En el seguro educativo no es así. En el seguro educativo te entregan el dinero. Si tenemos un niño que obtuvo beca o que quiere ser, no sé, quiere estudiar o algo que
quiere dedicarse a descubrir la vida mientras se decide a ver qué va a estudiar y a lo mejor no y eso también es importante, hay que decirlo, ¿no? O sea, cada vez pues existe mucho más, a diferencia de lo que a nosotros nos inculcaron nuestros padres, pues que para ser alguien en la vida sí o sí tenías que pasar por un aula escolar de cualquier nivel y de preferencia universitaria, pues cada vez pues también va habiendo más libertad de elección y cada vez más se pueden extender los tiempos en lo que quieres o no entrar a la universidad, y lo cual a veces me parece razonable porque a los 18 está cañón que te pongan así contra la pared de órale, ya decide qué quieres hacer el resto de tu vida. Pero bueno, suponiendo, ¿no?, que yo no quiero estudiar, pues punto, ¿no? O sea, no quiero pasar por la universidad y eso no me etiqueta, no me define, pues también ese dinero, pues, ¿qué pasa con él, no?
Sí, se puede guardar, se puede utilizar para otro fin. Incluso, por ejemplo, a nosotros nos ha tocado ya entregar seguros educativos que llegan a término. Y algo bien padre es que uno, yo les digo que es un problema feliz, ¿no? El que lleguemos a los 18 años del menor y que al final ese dinero no tenga que usarse para la universidad, pues qué bueno, ¿no? Más vale tener el ahorro y llegar a ese momento y decir, oye, qué padre que no lo voy a necesitar.
Ay, a ver, ¿qué vamos a hacer con este millón de pesos?
Ay, me sobra un millón de pesos. No, ojalá todos nos pasara eso. Entonces, es un problema feliz. Se puede utilizar para otro objetivo, se puede utilizar para que estudien una maestría, se puede utilizar para que posteriormente pongan un negocio. Nos ha pasado también, tengo muy en mente un caso, que es como de los últimos que hemos entregado, que el chico se quedó en la UNAM, no tenía como tal un costo tan oneroso en cuanto a inscripción y colegiaturas y demás, sí con materiales y libros y eso, entonces se separaron una parte para los costos de la educación, que no iban a ser tan altos como lo habían pensado en un inicio, y la otra parte la mandaron para el retiro de su mamá. Y él abrió un plan para su retiro, porque yo estoy convencida que la mejor manera de educar a un hijo es con el ejemplo. Y ahí tenemos muchos casos de chavos súper jovencitos que han empezado planes de ahorro con nosotros porque sus papás estuvieron ahorrando para la universidad a través de planes o seguros de este tipo. Entonces, la mejor manera de enseñarle a nuestros niños, y ahorita que viene el Día del Niño, ¿cómo podemos enseñarle a administrar las finanzas, a manejar mejor su dinero, a tener mejores hábitos de de ahorro y de gasto y de inversión, pues con el ejemplo, ¿no? Y algo que ya sabemos desde el inicio que va a suceder, como es que nuestros niños lleguen a los 18 años y que eventualmente puedan estudiar una carrera universitaria, pues prevernos desde que nacen e ir haciendo un ahorro. Y de verdad que son de esas acciones como semillita, ¿no? Que las sembramos en un momento y que vamos viendo cada año cómo va creciendo, y entregarles ese, de verdad que esas entregas de cheques que he tenido oportunidad de participar son de lo más emotivo, y se los decía al inicio, porque de verdad que a los niños les genera, bueno, ya no son niños en ese momento, pero a los adolescentes les genera mucha emoción el pensar que sus papás desde tan jóvenes o desde tan temprana edad empezaron a planear su futuro. Entonces, de verdad que vale mucho la pena.
Y algo que también es muy bueno aprovechar es que si ya tienen este plan o están pensando en contratar un plan de ahorro con seguro para la educación profesional de sus hijos, de sus hijas, estaría muy, muy bien que se los compartieran, que cada año, que cada vez que toca hacer el pago, que cada vez que llega el estado de cuenta, obviamente ya cuando empiecen a tener estas nociones, ¿no? De que le estás hablando, de que es el ahorro, de no les vas a decir al tener un año de nacidos, pero sí conforme vayan creciendo, que vayan compartiendo con ellos esto, porque créanme que se les va a quedar muy grabado en sus más maravillosos recuerdos, y además se van a llevar eso a la etapa adulta y las probabilidades de que ellos lo repliquen, de que crezcan siendo previsores, de que crezcan haciendo del hábito de ahorrar y de invertir un parte de su vida va a ser mucho mayor. Siempre les digo cuando me preguntan algunos papás, oye, ¿cómo le enseño a mi hijo a administrarse, a tener mejores finanzas personales? Mi primera pregunta, y es bien odiosa si quieren, pero yo les digo, bueno, ¿tú cómo te estás administrando? ¿No? Esa es la primera pregunta, porque el ejemplo es lo más importante. Compartirlo con nuestros hijos definitivamente es algo que sí o sí se tiene que hacer. Y decíamos ahorita, ¿cómo elijo esto de que si lo compro en dólares o lo compro en UDIs, y de a cómo o de cuánto es lo menos?
Sí, algo que conviene mucho en planes a mediano o largo plazo es proteger nuestros ahorros contra la inflación. Lo hemos platicado en algunas otras ocasiones con el tema del retiro, ¿no? Oye, faltan muchos años para que llegue ese momento, ¿cómo le hago para que mi dinero no pierda poder adquisitivo durante estos años? Pasa algo similar con los ahorros educativos, no es un horizonte tan largo como el retiro, pero al final, si hablamos de que lo contratamos cuando nuestros bebés están naciendo, o a los meses o al año de que nacieron, pues faltan 17, 18 años o mínimo 10, 5 años para que llegue ese momento. Conviene mucho hacer los ahorros en una moneda diferente a pesos. Típicamente están los dólares y las UDIs. Ahorita los dólares no andan como tan maravillosos en cuanto a los rendimientos. De hecho, de los planes que se han contratado en dólares en años pasados, está un poquito estancado. La UDI es una moneda, lo digo entre comillas porque no es una moneda como tal, pero es una unidad de inversión que nos ayuda a que ese dinero se vaya actualizando de manera automática con la inflación. La UDI lo que refleja es que el incremento del costo de vida, ¿no? Entonces, todos los días incluso la UDI se va actualizando, y lo que hoy compramos en UDIs, normalmente los planes que contratamos en UDIs, ese valor en UDIs se mantiene fijo a lo largo de los 18 años, y lo que se va actualizando es cada año el monto en pesos que vamos pagando. Pero las UDIs que ya compramos, hoy la UDI más o menos está como a 7.7 pesos. Las UDIs que ya compramos a 7 pesos, el siguiente año en automático ya van a estar actualizadas con la inflación. Es decir, ese dinero ya me aseguro que no se va a ir devaluando. Pero además, como les decía, es un ahorro, pero también es una inversión, porque va a ir generando rendimientos. Y al ser rendimientos, por ejemplo, en UDIs, ya nos aseguramos, uno, que no perdemos valor del dinero por la inflación, y dos, que vamos a tener una ganancia inclusive arriba de la inflación. Entonces, por eso nos conviene hacer los planes en otra moneda diferente. Ahorita les dije como los pros, ¿no? ¿Cuáles son los contras? Porque a mí siempre me gusta decirles, oye, esto es lo bueno, pero también puede haber contras, ¿no? Los contras que muchas veces nos encontramos es que, por ejemplo, en UDIs la aportación es creciente. Es un contra que muy frecuentemente nos dicen. Pero yo incluso lo veo no necesariamente como algo contraproducente, porque de esa forma nos aseguramos que aunque nuestra aportación vaya creciendo, siempre vamos haciendo una aportación equivalente a lo que hoy vale ese dinero. Más o menos el mínimo de contratación va a andar por ahí de 2,000 pesos mensuales. Entonces, ese monto, si lo hacemos en UDIs o lo hacemos en dólares, no va a ser fijo, no va a ser que siempre son los 2,000 pesos que se van aportando. En UDIs, por ejemplo, cada año que nosotros vayamos aportando va a ir creciendo. Pero aunque vaya creciendo, eso significa que siempre vamos a ir aportando lo equivalente a lo que hoy estamos comprando con 2,000 pesos. Es decir, nuestros ahorros no se quedan chiquitos. De pronto, cuando son pesos, sí nos resulta muy cómodo. Oye, siempre aporté lo equivalente a 2,000 pesos al mes o 24,000 pesos al año, pero resulta que pasando los 18 años o en el tema de retiro, llegando a los 65 años, pues ya el dinero no me va a ser suficiente. Fue muy cómodo aportar 2,000 pesos siempre, pero resulta que ya esos 2,000 pesos pasados 5, 10, 15, 20 años, pues ya no me están alcanzando para lo mismo.
Finalmente, Eri, y nos vamos a ir ahorita con un par de preguntitas aquí. Decíamos, ¿cuál es el monto mínimo en generales que podrían considerarse para aportar a un plan de ahorro para la educación de nuestros hijos con sí, mira, este componente de seguro?
En promedio, más o menos, van a ser 2,000 pesos al mes o 24,000 pesos al año. Obviamente va a variar, como lo comentabas hace ratito, dependiendo de la edad del contratante. Mientras más jóvenes seamos como papás, digo, ahí nos reta en otras cosas, pero en el tema del costo del seguro va a ser más barato. Entonces, a lo mejor si andamos en menos de 30 años, puede ser que desde 1,500 pesos al mes, o sea, como 18,000 pesos al año, se pueda arrancar algo. Mientras más grandes somos, más va subiendo ese mínimo de contratación y también incluso mientras más grande sea nuestro niño, ¿no? Más o menos platicábamos que en algunos planes hasta los 13 años nos van a permitir.
Y también hay que considerar algo que es sumamente importante, que a lo largo de la vida del plan podemos también ir haciendo aportaciones adicionales e incluso podríamos modificar la cantidad más adelante, obviamente, pues con la intención de que sea para arriba. Es decir, si ustedes quieren empezar con algo básico, pudieran hacerlo esperando que en unos años o el año siguiente puedan ir incrementando esa aportación. En algunos momentos de lana extra le puedan meter un monto adicional al plan que ya tienen fijo. Hay que buscar sí empezar, pero que también ustedes tengan la tranquilidad de que lo van a poder pagar. Eso siempre se los digo, también mucho, mucho ojo con el tamaño del compromiso que adquieren, no por presión, no porque pensaron en ese momento ustedes que, no hombre, sí sale y órale, vamos a meterle una a la nota. Sean muy conscientes de los gastos que tienen que cubrir en la actualidad, de casa, hijos, escuelas, transporte, comida, etcétera, 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 y busquen de manera organizada el cajón en donde va a ir el ahorro para la educación de sus hijos, en donde se sientan con la tranquilidad, con la estabilidad necesaria para que esto pueda mantenerse durante todos los años que tenga que mantenerse y que no se sientan con angustia o preocupación más adelante de que, híjoles, que se me está haciendo bolas el engrudo. Nos dice, en caso de niños de 15 años, dice, ahí, ¿cómo aplicaría?
Pues bueno, 15 años ya nos reta bastante en cuanto a los plazos, ¿no? De entrada para los 18 años, que es como tradicionalmente se contratan los seguros educativos, ya no nos da el mínimo del plazo que hablábamos de 5 años, solo tendríamos un horizonte de 3 años. Entonces, para seguro educativo quedaría ya como fuera de rango. Ahí sí tendría que ser algún otro instrumento, tipo fondo de inversión o, si queremos tener esta parte de la protección, complementar esos fondos de inversión con seguros de vida, puede ser hasta temporales, que nos brinden la protección en caso de fallecimiento o invalidez. Yo les diría, los seguros educativos son de mis productos favoritos, son muy completos, porque además ahorita mencionabas un punto bien importante que no habíamos tocado, que son las aportaciones adicionales. Hemos hecho configuraciones de planes en donde con esas aportaciones adicionales van metiéndole dinero para secundaria o para prepa, de tal forma que no nada más está cubierta la universidad, sino que van haciendo un ahorro para etapas antes de la universidad, ¿no? Entonces, son muy versátiles los productos en ese sentido y nos ayudan a armar una estrategia muy, muy completa. pero no es que si no podemos contratar un seguro educativo, pues no podemos hacer nada, ¿no? Yo les diría que como papás es súper importante, súper, súper importante tener un seguro de vida. Ya hemos platicado también por acá que los seguros de vida, pues casi que todos deberíamos de tener, pero de verdad que cuando tenemos niños en casa, mucho más importante, ¿no? Ahorita me viene a la mente una cifra de la AMIS, que es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro, que con el tema de la pandemia, el tema de COVID, el 97% de las personas que fallecieron y que tenían dependientes económicos no tenían un seguro de vida. O sea, 97% de niños que sus papás fallecieron no tenían o no tuvieron recursos para ni siquiera mantener su estilo de vida sin preocupaciones, ¿no? Seguramente alguien de la familia tuvo que absorber esos gastos. Entonces, siempre es súper importante. Lo ideal es a través de un seguro educativo, es muy completo, pero si por los tiempos, si por la edad, si por el monto mínimo de contratación, lo que sea, no puedo en este momento arrancarlo, vale mucho la pena, aunque sea tener un seguro de vida temporal que nos va a dar esa protección, sobre todo mientras los niños sean dependientes económicos nuestros, ¿no? Eso de verdad que si pudiera yo dejar solo un mensaje de esta transmisión, les diría: los seguros educativos son muy padres, si se pueden contratar, adelante, pero si por alguna razón no, siempre como papás tener la conciencia de contar con un seguro de vida.
Muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. Yo soy Daniel Urías de Cultura Financiera. El día de hoy platiqué con Erika Guzmán de Mi Retiro Asegurado acerca de cómo funcionan y por qué son tan importantes los seguros de educación o educativos. Así que piénsenle e inicien lo antes que se pueda. Buenas noches, buenos días, buenas tardes y hasta la próxima.
Y bien, queridos culturicuates, esto fue Cultura Financiera, el podcast. Esperamos que sigan avanzando en el camino del bienestar financiero y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!